Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy hoy no pudo estar. Me imagino que estará la semana que viene. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, ¿sí? Como dije, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Bueno, señores, como dato interesante el día de hoy es que el FMI mandó una carta. Fue un día bueno para los mercados, la verdad es que terminó muy bien. Uno ve primero el rally que tuvo el S&P, el Dow y el Nasdaq, sobre todo sobre el cierre de la rueda. Sí, 0.95% terminó el S&P, 0.60% terminó el Dow, el Nasdaq 0.73%, están ahí nomás de sus máximos, suben 25-28% el S&P y el Nasdaq, 17% en lo que va del año sube el Dow Jones, así que muy bien el día de hoy. No tanto así para los ADR, porque justamente como dije, habló el FMI, puso un poco de paño frío. Cedenor fue la que más cayó, casi poco más de 5%, y el resto de las acciones que cayeron, cayeron más o menos entre, podríamos decir 2% en promedio. Se destacaron Vista Oil, IRSA y Cresud, que subieron entre 4% y 3%, pero bueno, hablando un poco de lo que dijo el FMI, que reconoció que hubo avances, pero que falta mucho trabajo por hacer, es decir, que los avances fueron del lado técnico. El mensaje del fondo, desde mi punto de vista, es que falta mucho para cerrar un acuerdo. Es decir, salió un poco a enfriar el mensaje casi grandilocuente que quería mostrar el gobierno en relación a un acuerdo y que se iba a viajar a Washington, pero en definitiva estamos igual que siempre, es decir, que no hubo una base sustancial como para poder ser más optimistas que hace un tiempo atrás, o que, digámoslo así, desde que comenzó este gobierno. O sea, me parece que hoy no hay, es un non-event, digamos, ¿no? O sea, la formalidad del FMI en anunciar que hubo una reunión y que se avanzó, pero bueno, no hay un dato concreto sobre esos avances. Desde mi punto de vista, no se pusieron de acuerdo en los temas centrales y la charla recién arranca, por lo cual va a ser un proceso muy largo, como obviamente toda negociación con el FMI. Pero el FMI no tiene apuro. Argentina es la que tendría que tener apuro. Argentina es la que se está quedando sin reservas. Es a nosotros a los que nos corre el reloj. Si defaulteamos el FMI, el FMI va a tener un problema político, pero no le estalla nada por el aire al FMI. ¿Sí? O sea, no le va a subir la pobreza al FMI como si Argentina no le pagase. No le va a subir la inflación al FMI si Argentina no le pagase. No le va a fundir las pymes si Argentina no le pagase. A nosotros esto es lo que nos va a pasar si nosotros no pagamos. Las expectativas del mercado y de la gente en general muy probablemente se deterioren y compliquen aún más el escenario macroeconómico y deterioren aún más la variable macro que estamos hoy en día enfrentando. Es decir, eso es todo lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, como mencionando alguna que otras cosas. Hay una actitud tremendamente complaciente del gobierno en relación al acuerdo con el FMI. Llevan 24 meses gobernando, muchachos. No avanzamos ni un centímetro en el acuerdo con el FMI. ¿Sí? La reestructuración de la deuda fue un desastre porque también tardaron un montón en sentarse a hablar. Sabían que ganaron en agosto, ganaron en octubre, asumieron en diciembre y recién a fines de febrero, casi estallando el coronavirus, se pusieron a hablar con los acreedores para hacer un acuerdo con la reestructuración de la deuda. O sea, perdieron un montón de tiempo y es el mismo tiempo que están perdiendo ahora. Es la misma dinámica que se está repitiendo respecto a lo que se veía en el acuerdo con los acreedores privados. Es decir, fue tan mala la reestructuración de la deuda que, miren, 33% caen los bonos del canje. Si sí, chocho los acreedores, 33% menos tienen, o los que quedaron, ya casi no deben quedar casi ninguno de los que eran al principio. Pero tenés hasta enero, como mucho hasta marzo, para llegar a un acuerdo con el FMI. Después no te quedan mucho más tiempo ni mucho más reservas. Tampoco te quedan dólares para calmar al mercado financiero si es que el dólar se empieza a disparar. Y es la Argentina la que va a perder te queda de único, si perdés el acuerdo con el FMI, lo único que te queda para financiarte es la maquinita, y eso obviamente eleva las expectativas devaluatorias devaluatorias e inflacionarias. Es decir, es imperioso que llegue un acuerdo y es imperioso que se apuren, que dejen de dormir la siesta, porque evidentemente eso parece lo que están haciendo. Mientras tanto festejan boludeces, pero lo importante no, lo importante queda después. Entonces la carta obviamente respeta formalidades, pero dice que falta mucho por hacer. Hay un mensaje, por supuesto, polite. De hecho, lo dijo Kristalina Georgieva la semana pasada, de que cuidado porque falta mucho por hacer, recién estamos empezando. Sí, en fondo resalta que no se avanzó en nada en concreto, porque no dice que se pusieron de acuerdo en algo. No hay una expresión de formalidad en un avance de una medida. Sí, si se hubiese dado algún avance, el mensaje habría sido otro, y eso es lo grave. Que te queda poco tiempo y que te quedan pocas reservas y que no se ha avanzado en nada en este escenario. Por lo tanto, en el anuncio no se aclaran si se pusieron de acuerdo en un montón de cosas, como por ejemplo, cómo bajar la brecha, en cómo acumular reservas, en cómo bajar el déficit, en cuál debe ser la política monetaria, la política fiscal, cómo corregir los equilibrios. No dice cómo se pusieron de acuerdo, con lo cual es una mala noticia no tener un avance en ese sentido, o no haber una expresión de che, esto ya vamos encarrilados en el mismo sentido. Con lo cual no hay. Sí hay un mensaje con relación a la inflación, pero ahí la carta es más taxativa, pero el FMI propone una reducción del financiamiento monetario del Tesoro, que dicho sea de paso, se acaba de saber que el Banco Central le giró 120 mil millones de pesos al Tesoro, sí hay que apuntar a 400 mil millones de pesos en diciembre, pero bueno, obviamente propone reducir eso, propone también tasa real positiva, una coordinación de precios y salarios, lo clásico que te puede pedir el FMI. Pero dos cosas sobre esto. Primero, el FMI propone, ¿sí? No es que se pusieron de acuerdo en cómo van a bajar, sino que hay una propuesta o una intención de que el gobierno vaya en la línea en lo que propone el FMI, con lo cual no hay un avance concreto en ese sentido. Segundo, es interesante mi charla que tuve hoy con Leo Quealba en función de, bueno, para que la Argentina tenga tasas reales positivas, ¿sí? tenés que dos cosas: sincerar cuál es tu inflación actual y cuál va a ser tu inflación futura, y mover la tasa en función de eso. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno proyecta 34% de inflación. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hace porque su tasa de interés hoy, que es del 38%, parece que tiene tasa real positiva, pero no quiere elevar su proyección de inflación, porque si lo hace, como por ejemplo proyecta el REM cercano al 50 o incluso 65 como en unos casos, si fuese en ese sentido, la suba de tasa que tiene que hacer el Banco Central sería bestial, ¿sí? Y no sincera su inflación del 50% justamente porque no quiere subir la tasa. Si sube la tasa, te enfría la economía, eso naturalmente es ajuste. Es lo que va en contra de cualquier aspiración de reelección en 2023. Todo pasa por ahí. Si acá hay un juego tonto en che, te miento con la inflación para que no me pida más tasa, y así te estoy mostrando que mi tasa real parece ser positiva, pero en realidad no lo es, porque en realidad mi inflación es mucho más del 34 o 30 y pico que te estoy proponiendo, es 50. Y si tengo que llevar una tasa real positiva con inflación de 50, la tasa tiene que ir al 60, y eso te desploma la actividad económica. Pero tampoco el Banco Central puede subir la tasa, ya lo hablamos un montón de veces, porque le sube el déficit cuasi fiscal, ¿sí? Entonces, para tener tasa real positiva, el central tiene que subir la tasa, como lo están haciendo otros bancos centrales, ¿sí? ¿Por qué? Para que de alguna manera el ahorrista no se vaya a dólar, se quede en pesos y siga roleando en pesos, como en algún momento lo fue, le quite presión al tipo de cambio y así puedan cuidar las reservas para no tener que abastecer al mercado único de cambio y no seguir con este drenaje de reservas. Pero para si quiere subir la tasa, le va a subir el déficit cuasi fiscal, tiene que emitir más pesos para financiar ese déficit cuasi fiscal, y al fin y al cabo terminas con un contexto de mayor emisión, de mayor tasa y de mayor riesgo inflacionario y de menor nivel de actividad. Entonces no le sirve para ningún lado subir la tasa de interés, con lo cual, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno de alguna manera es frenar el déficit, reducir el gasto para que no tengas que esterilizar, reducir la cantidad de LELIC, y mientras con una eventual devaluación, una aceleración del ritmo devaluatorio, va licuando tu pasivo remunerado y tu déficit cuasi fiscal. Pero ¿cuál es el problema? Que para todo esto también estás en un escenario de confianza. Se puede bajar la brecha, como eventualmente va a pedir el FMI o pidió el FMI, y para que baje la brecha necesitas confianza, y ese es un déficit que tiene este gobierno. Si vos querés bajar la brecha de arriba hacia abajo, necesitas confianza. Es más fácil bajar la brecha de abajo hacia arriba con una devaluación, pero si no tenés confianza no puedes tumbar la brecha desde arriba hacia abajo, es imposible. Y justamente el gobierno no tiene confianza, y no le pasa solo a este gobierno, también le pasa a la oposición. Fíjense cómo que la oposición también es culpa del riesgo país que tenemos. Miren cómo se pelea la oposición por boludeces, a ver quién va a ser el presidente del bloque. Te están pisoteando el Estado y te están poniendo a discutir a ver quién va a ser el que le va a gritar al oficialismo. Déjense de joder. Riesgo país es culpa de la oposición también. Son un papelón, no se pueden poner ni de acuerdo en cómo llevar adelante este país de una forma un poco más seria, con más huevos, con más impronta. Bueno, es culpable de este gobierno, y justamente cuando ven que el mercado ve que la oposición no está del todo firme, bueno, eso explica también el riesgo país, ¿no? Porque implica de que este gobierno tiene espacio para seguir haciendo lo que quiere y lo va a seguir haciendo. Pero el mercado también habla de la confianza, habla un poco de la confianza, y uno ve cómo le fue al mercado en estos dos últimos años de Alberto Fernández, que hoy se cumplen 2 años, las acciones se desplomaron, se hicieron pelota. YPF la que más cae, 60%, los bancos caen, 45% banco macro, 30% en promedio los demás acciones del sector financiero, ¿no? Tenemos casos como que hizo Telecom, 42% en 2 años, los bonos desde que salieron a cotizar valen 32% en promedio menos de cuando salieron a cotizar. Un desastre la dinámica de las variables de los activos financieros. Y ahora también otra de las cosas que se va a hablar es acumular reservas. ¿Cómo haces? Necesitas exportar mucho, necesitas precios altos, necesitas pisar importaciones, necesitas más cepo, o sea, todo eso va a seguir. Respecto a las exportaciones, también mi charla hoy en el Twitter Spaces con Leo Quialba, ahí que estuvo en El Cronista, también interesante, y él justamente dice, bueno, necesitamos que el P y el Q sigan siendo positivos. P en cuanto a los precios altos de las materias primas, y Q va a tener que ser siendo bueno como fue este año. Y ahí mucho ojo, y una variable importante a monitorear son las lluvias. Hay que ver si llueve o no llueve en los próximos 2 años, porque evidentemente podemos estar enfrentando el factor de la Niña, que fue uno de los que siempre complicó a Alberto a Macri, lo complicó a De la Rúa en 2001, así que mirar la lluvia es una clave muy importante, y terminamos también dependiendo mucho del contexto internacional, que necesitamos buenos términos de intercambio, que nos demande nuestro producto, que Brasil crezca, que haya menos, no haya volatilidad en mercados emergentes, que haya liquidez en el mundo, buena cosecha. Bueno, todo eso fue lo que tuvimos, pero que necesitamos que siga existiendo hacia adelante. By the way, otra oportunidad perdida, porque todo eso que nos venía bien, bueno, dejamos pasar la oportunidad y estamos con un banco central que no tiene activos, ¿no? Con lo cual estamos en ese escenario difícil, y otra vez, hablando en cara a lo que es el FMI, se abre este escenario binomial, en donde si ajustamos, si acordamos con el FMI y el gobierno decide hacer el ajuste, claramente tiene una crisis política o una crisis social interna, ¿sí? Y social en la calle y política interna, si es que se decide acordar con el fondo y ajustar. Pero si no acordás, bueno, termina todo explotando por el aire, porque se desploman las expectativas, se exacerban las expectativas de más emisión monetaria, porque sería lo único que le permite al gobierno seguir financiándose, y eso vuela las expectativas de que con más emisión, más inflación, más devaluación, ¿no? Con lo cual el contexto se agravaría en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy el gobierno nuevamente tiene que decidir en cuál va a ser el camino menos malo para poder hacerlo. Pero la realidad es que no te queda mucho tiempo y tenés que empezar a hacerlo y tomar decisiones tremendamente rápidas, mucho más rápido de lo que él está haciendo, y se está durmiendo el gobierno, de igual manera que como se durmió en la reestructuración de la deuda del año pasado, y así le fue a los bonos, ¿no? O sea, el resultado fue malísimo, y uno ve el vencimiento de deuda y es impagable. Con lo cual, señores, así estamos, complicado. Y yo quería cerrar esta intro con 2-3 minutos más, veo, ¿no?, la manifestación de la fiesta de la democracia. Y yo quiero decir una cosa, ¿no? Le pongo el título y le puedo explicar 2 minutos. Le pido 2 minutos más al invitado. Para mí somos un país de frustrados. Es así. Somos un país lleno de frustrados. Este gobierno frustra a la población. El Estado frustra sistemáticamente a los argentinos. Miren, hoy es el aniversario de Clorindo Testa. Cumpliría 98 años. Clorindo Testa es uno de los arquitectos argentinos más reconocidos de la historia de la arquitectura argentina, incluso del arte argentino, ¿sí? Forma parte de la escuela vanguardista, es de la corriente del movimiento moderno, su influencia era Le Corbusier, de la arquitectura brutalista, ¿sí? Hizo importantísimas obras que uno lo puede ver en la ciudad de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional, como el Banco de Londres, como que actualmente es el Banco Hipotecario, el Centro Cultural Recoleta. O sea, es un gran, gran referente de la cultura, expresada en la arquitectura y expresada también en otras obras, como también era artista plástico. La cuestión es que Clorindo Testa, que es una influencia muy importante para mi hermano, que es arquitecto, de hecho, lo pueden seguir a mi hermano en Instagram, que es @recorrebea, recorre.ba en Instagram, y pueden ver todo su laburo y todo lo que hacen. La verdad, tiene muy buena información, muy divertido, tiene más de 107.000, 108.000 seguidores. Pero bueno, mi hermano decidió hacerle un homenaje a Clorindo Testa, que hoy cumpliría 98 años, ¿sí? Un laburo fenomenal, organizó un evento con muchas para justamente hacerle esta conmemoración a Clorindo Testa. Invitó a grandes invitados, ¿no? Muchos funcionarios, había funcionarios públicos, familiares de Clorindo Testa, referente de la arquitectura argentina, docente de la facultad de la UBA, exdirector de la facultad también de la UBA, escuelas de arquitectos de Argentina. Un laburo tremendo, gigantesco, ¿sí? De un momento a otro el gobierno decide hacer esta estúpida, ridícula manifestación de la democracia, que no tiene absolutamente ningún sentido, porque la democracia parece que es de ellos, no de nosotros, todos ahí haciendo la B de la victoria como si la democracia fuera de ellos, ridículos. Así que por cuestiones de la movilización, que este evento iba a ser llevado a cabo en una obra emblemática de Clorindo Testa, y por culpa de la movilización, que el gobierno decide de un día para el otro hacer esta movilización masiva, se tuvo que cancelar el evento. Una fiesta ridícula, pagado por todos nosotros, termina postergando a un evento cultural que debería tener prioridad, ¿no? Como agenda cultural. Finalmente, este evento se postergó. Por supuesto, le mando un abrazo a mi hermano, porque todos en la familia vimos el entusiasmo y el esfuerzo que él le puso para todo esto, y que de un día para el otro se cae el entusiasmo y las ganas que él tenía y lo que él quería organizar, y que fue una influencia para él, Clorindo Testa. Bueno, de un día para el otro se canceló, le puso mucho huevo y finalmente se pudo postergar, así que se va a hacer finalmente, pero y la luchó hasta el final, así que por eso, nada, todo mi orgullo para mi hermano, porque finalmente lo pudo hacer. Pero ¿cuál es la sensación que queda de fondo? Es que todo lo que cuesta hacer en Argentina, ¿no? El gobierno te cambia la regla de juego de un momento a otro. Te paralizan la calle, no te dejan laburar, no te dejan progresar, te tiran palos en la rueda y lo importante queda lo último y lo no importante es primero. Se apropian de las cosas que no son de ellos, como la democracia, como la calle, como la libertad de circulación, como la libertad de pensar distinto. Pero todo eso es de ellos. Nada de lo que vos querés es para vos. Somos de esta manera un país frustrado porque en definitiva te frustra tu proyecto que vos querés llevar adelante. En definitiva, todo lo que vos querés hacer es súper difícil. Ya somos Venezuela, o sea, dejemos de debatir si somos o no Venezuela. Ya somos Venezuela, no queremos verlo, pero somos Venezuela. Discutimos cosas que en cualquier lugar del mundo son normales, pero acá quieren verse como si fuese un lujo, como viajar al exterior, si querés ganar plata y progresar, cambiarte el auto, comprarte ropa, usar iPhone. Eso está siempre, mirá, vos tenés todo eso, vos podés serlo, entonces sos gorila o sos de no sé qué clase. Bueno, no, es una ridiculez. En otro lado del mundo eso es normal, eso es progresar, está bien visto, se cuida el que progresa. Acá no, acá se le tiran palos en la rueda que quiere progresar. Entonces, este gobierno es una desgracia que nos hayan, que constantemente estén cambiando la regla del juego. Es imposible que podamos progresar de esta manera si está dificilísimo organizar un evento cultural que de un momento para el otro se cambia. Imagínense si vos querés planificar hacer alguna inversión, ampliar tu planta de tu fábrica, contratar personal, hundir capital. Imposible, esto es imposible, es inviable, y que no haya nadie que diga que esto está mal, porque la cantidad de gente que está en la calle festejando algo que no existe, no hay nada que festejar, con todos los muertos hubo de coronavirus, con todas las pymes que fundieron, con todo lo que se llevaron por delante, y quieren festejar la democracia y estos 2 años de gobierno que fueron nefastos, vinieron a solucionar las variables macro y están más deterioradas que nunca, nos han licuado como nunca y nos han licuado las expectativas, y también eso genera que la gente decida irse del país de una manera que no se ha visto muy pocas veces en la historia, que Argentina sea uno de los países más baratos del mundo, que las empresas se vayan y no contraten a Argentina. Todo eso explica porque somos finalmente un país de frustrados, y el que nos frustra es desde arriba hacia abajo. Nosotros impulsamos, pero desde arriba hacia abajo hay una acción sistemática a querer frustrarte, a querer darle homenaje a alguien que te generó motivación a lo largo de tu carrera y que por una cosa o por la otra tienen ganas de hacer que hable Lula, que hable Cristina, que hable Alberto, y que vos, que tenés ganas de rendir homenaje a alguien como que fue Clorindo Testa, no, vos quedate último, porque no, primero nosotros, la calle nuestra, y estamos nosotros primero, vos quedate último. Así que, señores, disculpen, yo pienso que somos un país de frustrados, y hasta que esto no vea un cambio radical, vamos a seguir siendo un país de frustrados. Señores, este fue una breve introducción, un poco de mercados, un poco de... No me gusta hablar mucho personal, pero tenía ganas de decirlo, y miro a la gente que hay en la calle, me parece una ridiculez. Vos sufriendo, viendo si ya a fin de mes, si te alcanza la guita, si no te alcanza la guita, viendo amigos que fundieron, que perdieron plata, que perdieron familiares, y estos tipos festejando algo que no hay nada que festejar, es una ridiculez total. Así que bueno, señores, hacemos la breve pausa a la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden decir en Twitter, @JulianJosovich, @Bcorta, @Andrés, a mí también en Instagram, Julián-Josovich. Estamos con el invitado de hoy, es un gustazo siempre para mí hablar con él, Marcelo Blanco. Él es analista financiero, un gran referente del mercado, mucho conocimiento de lo que es reestructuración de deuda y también mucho contacto con Wall Street. Así que hola, Marcelo, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
Hola, Julián, ¿cómo estás? Y tomate un vaso de agua, arrancaste picante.
Sí. No, bueno, discúlpame que te saqué unos minutos para hablar con vos, pero la verdad es que quería, viste, hacer un, un semidescargo de esto. Yo miro un poco quiero mirarlo un poco afuera y me cuesta mucho. Digo, qué difícil hacer invertir en Argentina, ¿no? Cuando cosas que deberían ser simples y deberían ser promovidas terminan siendo pisoteadas y dejando en último lugar. Y lo pienso del lado de las inversiones, ¿no? Olvidemos, ¿no?, de la parte de la parte cultural, que eso es una anécdota personal, familiar, que por suerte terminó bien porque se va a hacer la semana que viene. Pero digo, pensando en las inversiones, vos querés ampliar tu planta, digo, es todo tan complejo, todo tan difícil, que uno dice, ¿cómo salimos de esta cuando más necesitamos inversiones, más necesitamos crecer para salir adelante? Es como algo como luchar contra una corriente muy muy fuerte, ¿no? ¿Vos cómo lo sentís?
Mira, coincido con vos plenamente. Esta fue una semana, te digo, que me movió mucho desde lo cívico. Primero por el discurso de Esteban Bullrich, viste que todo el mundo se hizo eco de él, y cualquier persona, no importa tu ideología política, tenés que reconocer que el tipo es increíble lo que está haciendo y lo que genera en la gente. A mí, la verdad, me conmovió y me puso la piel de gallina. La verdad que fue tremendo. Tengo el privilegio de conocerlo, sé cómo es la persona, pero lo que hizo esta semana, él cómo movió gente. Y por otro lado, como vos bien decís, la calle hoy está tomada, y la calle está tomada en un evento de la democracia donde no se invita a presidentes anteriores, entonces no se invita a partidos políticos anteriores, y donde el Ministerio de Transporte emitió una resolución para financiar el libre transporte para que la gente vaya, porque le pagan a esa gente por ir. Entonces, a un acto. Entonces,
con la nuestra,
con el dinero público, un dinero público que está hiper frágil, ¿no? Pues si vos miras las cuentas, es tremendo. Pero focalicémonos en tu introducción, en los primeros minutos donde hablaste mucho del Fondo Monetario.
Sí, ahí quiero hablar con vos,
¿no? Dale, lleva la voz, lleva la agenda, yo quiero que te
toque. Sí, gracias. No, sí, bueno, llamé, obviamente quería hablar con vos para hablar de lo nuestro, que es justamente la parte del FMI. ¿Qué opinas de la carta, ¿no? ¿Vino a bajar un poco para poner paños fríos? ¿Vos cómo lo viste? Mi sensación es que refleja que no hubo un avance. Eso me da el mensaje final, me parece.
Primero, no es una carta, viste, dirigida a los argentinos. Es básicamente un reporte. Es como cuando vos tenés un enfermo que tiene una cierta prominencia, viste, una persona muy importante, que sale el médico y da el parte médico en el hospital. Y el Fondo Monetario dijo, señores, este proceso de negociación con Argentina tiene ciertas etapas. Recién se está iniciando la etapa que se llama análisis técnico. Y nosotros hemos cumplido la primera etapa. Pero yo recuerdo bien, en el 2003, cuando yo, viste, presencié todas las negociaciones de Uruguay con el Fondo Monetario. Esto es el inicio, donde los funcionarios de no alto rango, porque fíjate que no fue el ministro, fueron, viste, de secretarios para abajo, no fue, viste, el jefe de gabinete, nada, empezaron a mostrar un poco las variables financieras argentinas. Y si vos mirás la carta o el informe que da el Fondo Monetario, dice, señores, hagan los deberes. La situación macroeconómica argentina tiene muchas fragilidades, entre ellas es las cuentas públicas, y nosotros queremos ver que ustedes mejoren las cuentas públicas. Fíjate que en el 2017 era ya mucho más profundo el análisis del Fondo Monetario, donde decía temas fiscales, obligatorios, temas laborales. No te están hablando de una reforma profunda de la economía, te están hablando cosas de corto plazo, que es reducción de la emisión monetaria, control del gasto y tocar urgentemente el ritmo de la depreciación del peso, porque si vos querés cerrar la brecha, tenés que atacarlo por dos puntas, ¿entendés? Sí. Fortalece. Entonces, Argentina, vos dijiste una palabra clave y yo te digo, no me canso de repetirla, que es credibilidad. Entonces, hoy Argentina está sola en esta pelea porque no tiene acceso a los mercados financieros, ¿correcto? Sí. Se castiga muchísimo al gobierno anterior por haber acudido al Fondo Monetario, pero creo que fue una jugada buena, porque las tasas que nos está prestando el Fondo Monetario son muy por debajo a las tasas que nos hubiera prestado el mercado. Entonces Argentina tendría el doble de gasto financiero para cubrir la deuda que traía. Pues yo, uno de los grandes problemas que tiene este país es que se le atribuye dueño a la deuda, y no nos confundamos. Sí. La deuda es un resultado de déficit primarios permanentes.
Vos decís que esto recién comienza. El tema es que no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿ves probabilidad de cerrar antes de marzo? No, ¿nos dan los tiempos, el cronograma? En tu experiencia, ¿cuánto suelen demorar este tipo de acuerdos? Y
mira, estos acuerdos demoran en función a la velocidad que la política le quiere atribuir. Uh-huh. Y cuando digo la política, estoy hablando de dos frentes. En el frente internacional, la política no es la política como nosotros la entendemos, es la gestión administrativa del secretario del Tesoro americano con los directivos del Fondo Monetario. Eso es lo que yo llamo la política externa. La política interna es el tiempo que va a llegar a este inestable balance de poder que tenemos nosotros en nuestro gobierno, porque si bien tenemos una cabeza como jefe de Estado, el poder no está ahí, el poder está fuera de su oficina, como todos lo sabemos. Entonces, en la medida que la política se decide apoyar o no, la falta de credibilidad hace que cualquier anuncio que haga la cartera económica sea devaluado, porque vamos a presentar un plan plurianual. Yo soy uno de los que se entusiasmó cuando el presidente, tras los resultados de las elecciones legislativas, dijo: señores, en las semanas de diciembre vamos a ir con un plan plurianual y vamos a dar señales al mercado que empezamos a negociar con el fondo. Lamentablemente veo que eso se está diluyendo, porque no veo que hay un plan y veo que hay todavía unas peleas nefastas entre el Banco Central y la cartera económica. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, Julián? Que todo el tiempo lo va a determinar el Tesoro americano y el gobierno argentino. Ahora bien, ¿va a haber un acuerdo? Sí, va a haber un acuerdo. Yo estoy confiado que va a haber un acuerdo. Lo importante es cuál es la naturaleza de ese acuerdo.
Claro, mira, hoy hablaba con Leo Quealba, que también lo respeto un montón, tiene una visión de mercado siempre muy clara, y él decía: mira, esto va a ser un acuerdo soft, no, para patear un poco la pelota, digamos, para esa manera. ¿Vos coincidís o crees que vamos a estar enfrente a un acuerdo más estructural como qué clase de acuerdo ves? ¿Una clase como Uruguay, como Grecia, no?
No, estamos muy lejos de Grecia, estamos de las imposiciones fiscales que se le hicieron a Grecia. Me parece que, mira, no lo conozco a Leo, pero coincido con él en lo que dijo de un acuerdo soft. Me parece que básicamente lo que le está pidiendo al fondo es: no hagan mucho ruido, ¿entendés? Acompañemos este proceso estos dos años y veamos cómo Argentina se va acomodando. Fíjate que si bien vos dijiste que las necesidades son holgadas o muy exigentes para Argentina, yo no coincido en eso, en el sentido que viste un vencimiento de 3.000 millones, de 4.200 millones de dólares para una economía del tamaño de Argentina, ¿entendés? No es un vencimiento difícil. Argentina, en condiciones normales, si fuese un país que estuviera tradeando como nuestros vecinos regionales, debería tener acceso a los mercados entre 30.000 y 35.000 millones de dólares, y eso te lo digo para el sector privado y el sector público. Entonces, un vencimiento de 4.000 debería ser muy fácil renovarlo, y sería un asiento contable para el Fondo Monetario. Lo que a mí me preocupa, y que también entiendo que le preocupa mucho al Fondo Monetario, es que Argentina continúa transfiriéndole el riesgo fiscal a los acreedores. ¿Qué quiero decir con esto? Es el riesgo que yo llamo presupuestario. Yo no voy a hacer el ajuste, hacelo vos. ¿Cómo hacelo vos? Claro, vos sos mi acreedor, bancate vos al riesgo que yo tengo en mis finanzas públicas, pero yo por mi lado no voy a hacer el ajuste. Y ese es el problema de Argentina, ¿entendés? Porque te están diciendo: vamos a licuar el gasto por crecimiento del PBI, y no funciona así.
Y a ver, ¿ves que en algún momento podamos, a ver, porque Argentina necesita, mi opinión, es un acuerdo, o sea, una reforma estructural, no del estilo de Grecia, pero más o menos? En algún momento hay que terminar de pagar la fiesta, ¿no? Que venimos pagando hace más de una década, me parece, o más también. Entonces digo, ¿ves probable eso? Porque también la sociedad, no sé si se lo aguanta, ¿no? Pero ¿vos ves probable un acuerdo de ese estilo? No sé si ahora, pero en algún momento, ¿no? O sea, vos decís, tenés que acumular reservas, tenés que bajar el déficit, tenés que bajar el gasto, el financiamiento monetario, bueno, digamos, todo eso es mucho más estructural, ¿no? Que eso, en Grecia se tocaron las jubilaciones, se extendió la edad, ¿no? Hubo un ajuste muy 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 fuerte en todo sentido.
Muy, muy fuerte, y el pueblo griego tuvo que superar una etapa muy, muy dura donde hubo desempleos masivos, hubo protestas sociales. Digo, pues yo me acuerdo de ese periodo, sí, estando en el banco.
Y este año rindió Año rindió negativo Grecia.
Sí, bueno, y Grecia lo que pasa es que tiene la fortuna, viste, de sí, tener al Banco Central Europeo atrás. Ahora vayamos a Argentina. Sí, yo creo que lo que vos estás planteando desde el punto de vista técnico es posible, desde el punto de vista político hoy, si tienes políticas argentinas, es poco probable. ¿Okay? Porque la profundidad de las modificaciones o cambios estructurales que hay que hacer son muy muy severas. Ahora bien, yo creo que la, como dice Milei, casi digo la casta política, el sector político, está tomando conciencia muy profunda, de que Argentina está derrapando y está derrapando mal y cada vez nos quedan menos oportunidades. Y yo creo que en el 2023 sería interesante y creo que sería sano para la Argentina. De vuelta, es una opinión muy personal. Cualquiera puede decir qué opina este tipo que no es un analista político, ¿no? Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que debería haber un gobierno híbrido, un gobierno que traiga a la mesa el peronismo de los gobernadores, el peronismo de los intendentes, ¿ok? El peronismo, y que traiga a lo mejor de la oposición, y juntos hacer una reforma profunda del sector laboral, que es clave. El costo argentino laboral es altísimo. La gente no quiere contratar, ¿entendés? Vos vas a Estados Unidos, yo siempre repito lo mismo, yo, viste, trabajo con una empresa en el estado de Utah, donde el derecho a contratar y el derecho a echar empleados existe, y todos trabajan por horas, pero el nivel de estándar de vida de los empleados es uno de los mejores de Estados Unidos, ¿entendés? Por la libertad laboral que hay, como todas las empresas contratan y está a capacidad full. Acá no lo sé. Ahora, la reforma jubilatoria, está quebrado el sistema argentino. Nadie se puede engañar que el sistema jubilatorio argentino está quebrado y genera un déficit tremendo. El sistema energético, 11 billones de dólares, 11 mil millones de dólares que le genera de subsidio el gobierno. Estamos locos.
¿Vos ves alguna dinámica similar en cuanto al acuerdo con el fondo y la velocidad del acuerdo, la negociación, como la que se vio con los acreedores privados? Mi opinión, lo dije en la intro, es que se tardó muchísimo en empezar a hablar con los acreedores, ¿no? Ganaron en agosto, sabían que ya era presidencia en agosto, y recién en febrero se sentaron a hablar.
El acuerdo con los acreedores privados fue un desastre. Pagamos el costo económico de la curva de aprendizaje del ministro y su equipo, ¿ok? Yo recuerdo, no tenían, con todo respeto, viste, no tenían una secretaria que hable inglés. Los acreedores llamaban, entonces fue durísimo eso. Pero por otro lado, el acuerdo estaba cerrado un mes y medio antes con los acreedores y por cuestiones políticas, donde la agenda era la pandemia, no se oficializó. Entonces, de vuelta, una vez más, la agenda política en función de cuáles son las prioridades económicas del país. Yo creo que el acuerdo con el fondo va a salir y debería salir va a salir pronto. Yo no creo que esperemos hasta marzo, yo creo que va a salir pronto, de vuelta, con una calidad bastante frágil, mala, porque claramente un shock de confianza, algo tenés que tener. De vuelta, no estoy diciendo que esto sea el shock de confianza, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Okay? Hoy hay mucha presión sobre las reservas. Por otro lado, y lo digo visto como usuario, el gobierno puede seguir subsidiando al tipo de cambio, ¿entendés? De la manera que lo está haciendo.
Pero no tiene... ¿En qué sentido? Porque no tiene más reserva, a menos que te venda dólar...
Por eso te estoy diciendo. Entonces, de alguna manera, aflojá el drenaje de reservas. No con estas regulaciones ridículas, pero liberá un poco, ¿viste? Es el oficial, de alguna manera. Me parece a mí, dice, yo tenés que ajustar la brecha esa, tenés que ajustarla. No la vas a ajustar por la caída del techo. La gente va a salir a comprar dólares. Cuando hay incertidumbre, la única protección que hay es el dólar. Y ahora que viene el aguinaldo, por favor, que esté el tipo de fondo monetario, porque si sin noticias buenas, el aguinaldo te va a disparar el blue más.
Hablemos un poco de la deuda.
Sí, señor.
¿Recordás alguna dinámica tan mala de los bonos reestructurados? O sea, nunca. En alguna historia, esta nunca. Es la peor, ¿no? O sea, ¿algún bono cayó tanto después de haber sido reestructurado y que comenzó a operar los nuevos bonos?
No, la verdad que es un desastre. Creo que se van a escribir libros y libros y libros sobre los errores técnicos. Y todo pasa por la falta, el anclaje económico que tuvo esta negociación. Al no haber habido un programa económico avalado por el Fondo Monetario, y después las peleas estériles de balance de poder dentro del gobierno le quitó toda la credibilidad a la cartera económica y entonces hizo que los bonos se destruyan. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, los bonos también están mal diseñados, entonces, porque era muy difícil paraiciarlos, ¿viste? El ministro hizo bandera que la sostenibilidad de la deuda, y si vos mirás desde el día 1 a la fecha, la sostenibilidad lo único que hizo fue empeorar.
Claro, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto uno le puede asignar a la falta de cupones? ¿Cuánto le puede asignar a la caída, la existencia, la falta de cupones y la estructura de los vencimientos, ¿no?
Yo creo que eso fue la parte técnica. Fue la parte técnica al principio, creo que le quitó atractivo y quitó la posibilidad de que algunos compradores pues no sabían cómo evaluarlos. Ahora, lo que estamos viendo es una falta de diálogo permanente, una falta de credibilidad. El ataque que está haciendo los acreedores a través de las redes sociales, yo no lo he visto nunca. Fíjate que en las últimas 2-3 semanas hubo un avance muy fuerte están muy inconformes, ¿entendés?, con lo que está sucediendo. ¿Vos te crees que aún, viste, cuando ven los subsidios, cuando ven la falta de ajuste en las tarifas, Julián, es como cuando vos te sentás con una empresa del sector privado, está defaulteando y vos por lo pronto ves que el dueño se sigue comprando una lancha, viste, cuando a los acreedores no les pagan?
Claro.
Te lo querés comer crudo.
Y naturalmente, como algo... Y sí, es natural. Ahora, los bonos nunca dejan de operar por paridad, ¿no? Incluso habiendo reestructurado. ¿Ves que en algún momento lo dejen de hacer? ¿Ves que pueda volver a pensarse en, bueno, mirá la TIR de este bono? ¿O van a seguir operando por paridad?
Dada la estructura, ¿no? Mira, en la medida que operen por debajo, vos el otro día escribiste un artículo muy bueno en el diario, la verdad que hay que dar crédito cuando el crédito es merecido, sobre los posibles análisis de default futuro. Yo creo que no va a haber un default futuro, pero de existir, hoy los bonos se están tradeando por debajo de eso, entonces tradean como un equity, tradean como un call option, ¿entendés? No hay análisis posible. Yo me río, y el otro día lo dije en las redes sociales, cuando la gente dice el riesgo país bajó el riesgo, señores, es irrelevante, es una ingenuidad intelectual hablar de riesgo país, porque riesgo país, cualquier fórmula te dice, es el rendimiento de tus bonos menos la tasa de riesgo, viste, libre en los Estados Unidos. Señor, nuestros bonos no rinden, ¿verdad? No estás cobrando cupón, estás en un país que está en el ostracismo financiero. Entonces no hablemos de riesgo país, hablemos de un valor dólar imaginario que tiene nuestro bono, que potencialmente van a subir. Ahora bien, si el gobierno hiciese medianamente las cosas posibles, medianamente, hay un acuerdo con el Fondo Monetario, existe una recompra. A estos precios yo no entiendo cómo el gobierno no está haciendo algún mecanismo de recompra. 300 millones de dólares, en vez de subsidiar al tipo de cambio y dilapidar reservas, hubieras comprado 1.100 millones de bonos de valor nominal. ¿Sabes la dinámica y la inercia que empezás a generar a nivel técnico?
Claro, o sea, y hace bajar el tipo de cambio, comprando implícito, por lo menos.
Viste, no sé, hay muchas maneras de mirarlo. Yo creo que pasa todo por un tema de credibilidad. Si el gobierno presentase un programa plurianual serio, un acuerdo con el Fondo Monetario, ahí ya tenés un anclaje positivo. Ahora bien, para que suban después todas las otras variables de los activos financieros, estamos muy distantes, ¿entendés? Pues no hay un escenario de realidad económica que permita que las empresas, viste, los equities tengan cash flow positivo. Lo que estamos viendo ahora, hasta ahora, fue siempre la esperanza de un trend eleccionario.
Ahora, uno mira más a la deuda en dólares, ¿no? Mirá la deuda en pesos y también te asusta el monto, ¿no? Porque solo la cuasi fiscal es 4 billion, todo lo que le vence el año que viene, todo, o sea, más allá de la deuda que se pateó para adelante y que en dólares que el mercado lo asigna con una elevada probabilidad de default, 75 a 4 años, 92-95% a 10 años, la probabilidad de default que tiene con el FMI, si no acuerda, es altísima, ¿no? Pues es impagable la estructura, pero después lo de pesos es toda una torta impagable también, ¿no? Entonces digo, está franqueado por todos lados y con un mercado muy chico que les va a costar rolear naturalmente, ¿no? ¿Cómo ve la deuda en peso y cuánto puede empezar a ser un driver eso también sobre el resto, ¿no?
Mira, yo lo veo muy preocupante y que está generando una psicosis muy, muy mala en todo el mercado. Yo te conté una anécdota personal. Yo hace 2 semanas, creo que yo estaba estudiando para un examen que tenía que dar y estaba metido en mi escritorio y no salí por 5 o 6 horas. No prendí ni el teléfono. Y viene mi hijo, que no está en el sistema financiero, y me dice, papá, ¿van a defaultear las LELICs? Lo miro y le digo, ¿qué? ¿Vos qué? ¿Viste? ¿Por qué estás hablando de esto vos? Me dice, no, mis amigos del mercado, viste, trabajan uno en NatCap, el otro. Y vos mirás, si el Fondo Monetario está pidiendo tasas reales positivas, la bola de nieve cada vez va a seguir creciendo. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? En algún momento va a tener que venir un canje interno. Lo que pasa es que destruís a los bancos. Por eso los bancos se están tradeando como están tradeando.
A lo caputo, con las LEVAC.
Mira, yo no quiero ponerle nombre. Yo creo que Toto hizo una excelente gestión en su momento, ¿viste? Y tuvo las herramientas que tuvo que hacer. Yo creo que algo va a tener que suceder, porque no hay manera. Vos tenés que licuar esa deuda de alguna manera.
Y históricamente fue con devaluación, ¿no?
Y bueno, perfecto.
Y bueno, y
después seguir como seguimos, sin plan. No vamos a poder.
Sí, no, y sin plan encima, así que era como todo, vamos a ver qué onda.
Tenés superávit primario, no tenés superávit primario, querés bajar la emisión, querés aumentar reservas, querés tocar, viste, el valor nominal, si querés llamarlo así, por algún lado tiene que escapar el gas. ¿Por dónde sale?
Sí, no, naturalmente, o sea, bueno, como digo, ¿no? O sea, también está atado de manos el central, él no tiene la capacidad de hacer política monetaria, le está atado de manos el tesoro porque no tiene capacidad de hacer política fiscal porque la parte política no te lo permite. Entonces es como que la libertad de acción que tiene la Argentina hoy en día es muy difícil, ¿no? Y parece que nada quiere aflojar. Entonces esa es la dificultad que uno ve, ¿no? Y está paralizado en los bonos.
Y a mí lo que mucho me preocupa, Julián, permitime, es que el ministro, de vuelta, es dificilísimo la silla caliente que está en una silla eléctrica, ¿entendés? Entonces, si yo alguna vez digo algo, no es a nivel personal, pues yo sé lo difícil que es la gestión, ¿viste? Porque he visto en amigos míos, he visto en colegas lo difícil que es. Pero lo que él tiene es un problema que sigue hablando del crecimiento de Argentina, el crecimiento, el rebote económico, y está probado a nivel global que sin superávit fiscal no hay credibilidad. Y entonces vos no podés financiar. Argentina no tiene las herramientas internas para financiar un crecimiento de la economía. No tenemos mercado de capitales. No existimos a nivel de mercado de capitales. Sigo diciendo, la penetración crediticia a nivel GDP o de PBI es del 10% de préstamos bancarios. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a financiar un crecimiento económico si no cambian las cosas?
Igual esto, viste que se habla del crecimiento, ¿no? A ver, caíste 10, subiste 10, rebotaste. No estamos hablando de crecimiento. ¿Vos ves crecimiento?
No, yo no veo crecimiento. Es más, veo cierre de fábricas, veo falta de inversión, veo gente que se queda en la calle. Digo, yo tengo una pyme chiquitita, ¿no? Con dos socios a quienes aprecio muchísimo. Y esta semana nos dejaron colgados con cheques. Es una dietética que tiene 120 sucursales. El tipo empezó a comprar producto a nosotros y a mucha gente más. Nosotros nos sorprendió porque las órdenes eran 4 o 5 veces más grandes que lo que siempre, ¿entendés? Hace cuenta, 15.000 frascos mes, pedían 45.000 frascos mes. Digo, wow, ¿qué pasa acá? Empezó a tirar cheques. Ayer nos enteramos, ¿viste? Colgaron a la calle con 40 millones de pesos.
Tremendo. No, bueno, este rebote que no llega a la calle, ¿no? En lo que también charlamos la vez pasada, en el programa anterior, claro, con el invitado anterior, pero también es como que la calle no hay un escenario de crecimiento, ¿no? Y también cuesta porque si tenés las importaciones pisadas, bueno, tampoco se desparrama para todo el resto, ¿no? Porque también te afecta la construcción, porque también te afecta las autopartes, te afecta a distintas industrias. Entonces es como que hablar de crecimiento es más para la tribuna que la realidad, ¿no? Entonces tenemos 10 años sin crecer y eso es un drama. Es un
totalmente,
drama.
Totalmente
una economía que haya estado tanto tiempo sin crecer. No sé, uno puede decir, bueno, Japón, no sé, pero crecía Japón, o sea, tenía como problemas, pero tenía periodos de crecimiento y de desarrollo, pero bueno, estancamiento permanente es un drama.
Estamos, la verdad que Argentina la tiene muy complicada. Si vos me preguntás a mí, yo estoy muy preocupado, muy, muy preocupado. Nunca estuve tan preocupado y no le veo una salida.
Y te hago la última. Vos, con el tema del acuerdo, que todo el mundo habla de la letra chica, me gusta preguntárselo a los distintos analistas y especialistas. ¿Cuál es la letra chica para vos? ¿Qué te va a terminar de convencer? Porque, y vos lo sabés bien, porque hablás con gente de Wall Street, ¿no? Wall Street está como muy exigente con Argentina, en el sentido de que, bueno, ya no es solo la historia, ahora dame haceme delivery de lo que prometés, ¿no? Entonces, en esas dos cosas quiero preguntarte. Por un lado, ¿qué estás mirando en la letra chica? Y después, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos dando delivery, ¿no? Y que eventualmente Wall Street no puede volver a creer, que hoy no nos cree. Por eso rendimos 27 y nadie nos compra.
Bueno, de vuelta, no rendimos porque no estamos pagando y no tenemos acceso a los mercados. Entonces, viste, 27 puede ser 30, puede ser 40, puede ser, sí. Es irrelevante. Contesto tu segunda pregunta primero. Por más que se haga un acuerdo con el Fondo Monetario y los bonos suban de 30 a 40, Wall Street va a seguir no creyendo en Argentina. ¿Okay? Va a tener que haber un periodo muy, muy fuerte. Por lo menos, este gobierno ya no le cree. ¿Okay? Hasta el 2023 yo no creo que pueda haber una esperanza de creer o tener esperanza de que Argentina pueda hacer algo bien. Yo creo que para Wall Street Argentina está borrada y sacada del radar de la pantalla, salvo algunos muy especuladores, ¿viste? Fondos buitres o distress, como se dice. Yo no me gusta la palabra buitres. Número dos, la letra chica para mí pasa por la potencialidad o la fortaleza política que tenga este gobierno para poder negociar en el escritorio del Tesoro americano un acuerdo que le permita a Argentina cierto oxígeno, ¿ok? Porque las esperanzas del Fondo Monetario de tener un acuerdo como a ellos les gustaría están ya acabadas. No hay posibilidad alguna de que el Fondo Monetario, viste, pueda conseguir un ajuste fiscal de las cuentas públicas como a ellos les gustaría. Entonces vamos a llegar a un acuerdo flojito, viste, que permita más o menos ir tapando las cosas y a ver cómo es la transición política del 2023, con la esperanza de que haya un gobierno menos radicalista, si quieres llamarlo así, entonces menos tan de izquierda, pero mucho más o más moderado con respecto a los mercados, ¿entendés? Para no atribuirlo de colores. Yo siempre hablo de un acuerdo, de un gobierno híbrido moderado.
Sí. Bueno, Marcelo, bueno, muchísimas gracias por esta charla, la verdad, bueno, interesante.
No, un placer, lamento no ser optimista, viste, pero estoy muy golpeado, la verdad que estoy, viste, estoy viajando bastante y veo afuera el progreso que están haciendo Chile. A todos niveles, Chile, viste, Perú, Colombia, tienen sus problemas, está clarísimo, pero sabes que hay ciertas políticas que no se tocan, viste, acá en Argentina estamos mal.
Bueno, nos tenemos que juntar y, no sé, comer un helado para bajonear o tomar algo, así nos levantamos un poco, porque bueno, me pasa lo mismo. Así que, Marcelo, mil gracias, y bueno, si no hablamos, feliz año, que termine bien este año y que arranques bien.
Gracias,
¿cómo te fue en el examen? No te pregunté.
No, tremendo, saqué muy buena nota en el Serie 65, viste, porque estoy asesorando a unas familias americanas y tenía que tener el Serie 65. Se me había vencido el 7, el 64, el 73, el 24, tenía todo. Y ahora me puse a estudiar y contento de haberlo hecho. Muy divertido volver a estudiar.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, millón de gracias, te mando un fuerte abrazo.
Gracias para tu equipo, abrazo enorme.
Bien, señores, bueno, estamos ya terminando. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BCorta, W Andrés. Este me parece es mi último programa del año, porque la semana que viene no estoy, y después cae 24 y 31, así que no sabemos si lo vamos a hacer o no. Pero en el verano seguimos, así que vamos a estar todo el verano ya junto a ustedes. Así que bueno, nos pueden seguir ahí, estén donde estén, nos van a poder escuchar también en Spotify. Así que bueno, desde acá, mil gracias a todos por acompañarnos este año. Igual vamos a ver si lo hacemos o no, o grabamos algo, no lo tenemos definido del todo. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Será entonces hasta la próxima. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, no sé cuál es. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
En minutos, por Radio Cultura.
Frente al tablero.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.